escritoras conoces? ¿Por qué la literatura conocida es mayormente masculina? La propuesta es difundir la creación y el trabajo de mujeres artistas y feministas desde la literatura. Estás por escuchar un nuevo episodio de La Pajarera, un podcast no solo de literatura, sino también de feminismo a través del arte. Mi nombre es Lorena Ventura y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Pajarera. En el capítulo de hoy hablaremos de la poesía de Emily Dickinson. ¿Pero quién fue Emily Dickinson? Fue una escritora misteriosa, enigmática y solitaria, una de las primeras mujeres en la historia a quien se le reconoció su trabajo como poeta. Su escritura influyó en el desarrollo de la poesía de las siguientes generaciones, convirtiéndose en uno de los pilares de la poesía universal. Sin embargo, este reconocimiento vino mucho después. A pesar de escribir más de 1800 poemas, ella nunca conoció la fama, sino hasta después de su muerte, cuando Lavinia, su hermana menor, registrando su cuarto, encontró todos sus manuscritos e, impactada por la calidad de sus obras, decidió publicarlos y mostrarle al mundo que la poeta lírica más memorable de Estados Unidos había vivido y muerto en el anonimato. La tradición occidental se ha demorado hasta la segunda mitad del siglo XX en reconocer a Emily Dickinson como una de las figuras más visionarias y renovadoras de su tiempo. Esta escritora definió el rumbo de la poesía, de cómo se lee y comprende hasta ahora. Utilizó magníficamente diferentes recursos que después serían explorados y explotados de diversas formas. Si bien ella no fue la primera en usarlos, fue una de las escritoras en aplicar recurrentemente los cambios de ritmo, las rimas sorprendentes, el verso blanco y ágil, además de no dudar en romper la cadencia musical si el poema lo exige. Las características de un poema de Dickinson incluyen estos rasgos y además el excesivo uso del guión, la puntuación poco ortodoxa y un uso exquisito de las palabras. Sin embargo, la poesía de Emily Dickinson es doblemente engañosa. Primero, por hacernos creer que se trata de poesía tradicionalista y atildada, cosa que no es cierto, pues nos encontramos con frecuencia con irrupciones de una poética sumamente moderna, tanto en la rima como en el metro, tanto en la sintaxis como en la puntuación. Segundo, decimos doblemente engañosa porque en cuanto al sentido de los poemas y la observación del mundo que hizo la autora, nos encontramos frente a una poesía que a primera vista parecería sencilla, es decir, un ejemplo más de poesía religiosa y particularmente cristiana. Sin embargo, si hacemos una lectura atenta, veremos que estos poemas manifiestan una visión personal y contradictoria. Una concepción moderna y angustiada de la existencia, que si bien tiene raíces en la herencia tradicional cristiana, se inclina y se acerca a la desolación del siglo XX. Ejemplo de ello se encuentra en el siguiente poema. El dolor es como el vacío. No se puede saber cuándo empezó ni si hubo un día en que éste no existiera. Su futuro es el mismo. Contiene su vasto reino, el ayer, prendido para ver nuevas eras de sufrimiento. Hablemos de su estilo. La escritura de Emily la hizo distinguirse y destacarse en el mundo de la poesía por sus versos cortos e íntimos de tono ingenuo. Debido a que la poesía en su época se utilizaba para escribir versos largos sobre historia, política, cultura y moral. Sin embargo, ella se dedicó a escribir sobre sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones y pasiones, desde exploraciones cercanas y familiares. ¿Pero qué temas encontramos en sus poemas? El universo de Dickinson tiene como temas recurrentes la muerte, el silencio, el ser, la naturaleza y el deseo. Percibió el mundo hechizada y autista de sus sensaciones, comprimiendo grandes temas en espacios pequeños. Su gusto por el detalle es evidente, y más aún en sus poemas largos. Concibió mundos cerrados e intensos, consiguiendo una fuerza expresiva de la máxima comprensión verbal. Uno de los poemas más destacables de ella y que engloba el universo de Dickinson es el siguiente. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? Tampoco eres nadie tú. Ya somos dos. Pero no lo digas. Ya sabes. Luego se percatarían. Qué terrible ser alguien. Qué público decir tu nombre. Cual rana todo el santo día, para que un tronco se asombre. Desde un inicio se dirige al lector del poema, es decir, a nosotros, al lanzar la pregunta: ¿quién eres tú? Nos hace ser parte de lo que viene. Se establece en este primer verso un pacto entre el yo lírico y el lector. ¿Tampoco eres nadie tú? En este siguiente verso se entabla una relación entre similares que debe mantenerse en el anonimato, pues si se devela, ya serían alguien, paradójicamente. El yo poético, el nadie, es el que habla en este poema, un ser privado, desinteresado, sin necesidad de reconocimiento de la multitud. A diferencia del alguien, con un ego y con necesidad de la admiración de otros. Ambos sujetos, el nadie y el alguien, se oponen en el poema. No podemos dejar de mencionar que el nadie de la primera estrofa con el lector se burla de la falsa pretensión de las que se exhiben, aquellos que buscan la fama en un nombre. Por eso es que es asemejado a una rana. El tema principal de este poema es la identidad propia y todo lo que conlleva, dejando en claro que el anonimato es preferible a la fama. Pero ¿por qué Dickinson prefirió el anonimato hasta decir qué terrible ser alguien? Dickinson posee una especial complejidad. No dejó de escribir como Rimbaud o Juan Rulfo, ni cosechó la fama inmediata. Lo que Dickinson prefirió no hacer fue no publicar. La filóloga Amalia Rodríguez Monroy menciona que, gracias a esta renuncia temprana, la de darse a conocer, nuestra poeta, libre de toda atadura al imperativo social, crea una obra tan excepcional y renovadora como secreta. Es por ello que en su obra no se observan fracturas, sino una gran cosecha interior, del primer al último poema. Dickinson jamás pensó en títulos, secciones o conjuntos, sino en partes numeradas de una gran carta al mundo. En el fondo de su buscado anonimato, deseaba dialogar inconscientemente con el mundo. Sus poemas no fueron concebidos para leerse en público, sino para entregarse a su lector imposible y póstumo. Quiero cerrar con este poema, que por cierto, pareciera que nos estuviera hablando a nosotros. Imagen de luz. Adiós. Gracias por la reseña, tan larga, tan pequeña. Preceptora total, imparte y parte, contemporánea cardinal. Sin más, me despido hasta el siguiente episodio de La Pajarera. Pueden seguirme en Instagram como La Pajarera de Papel, donde no solo difundo el trabajo de escritoras, sino también de otras artistas y feministas desde las artes visuales. Hasta la próxima.